Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo desde las 11:30 en un gran programa de radio con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Se ha incorporado ya el gran Juan Antonio Alcalá. Sí,
buenas
por ahí,
noches,
¿verdad, Alcalá?
Buenas noches, hola.
Creo que está Fouto también.
Aquí estamos, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí echando unas risas.
¿Echando unas risas?
Sí.
Pues eso es importante, porque lo que hacemos lo transmitimos al oyente.
Es así.
Y la risa es muy contagiosa. Hay que alegrar la vida de las personas. A ver,
pero
ahora vamos...
Lo mismo de los que se reían que iban a Euro Disney en el avión, ¿no? ese pensamiento no lo
es que no eran horas. O sea, yo tenía... En mi cabeza quería dormir.
Okay. ¿Qué fila llevabas, Juanma?
Uf, una muy...
No, pueblo.
¿Sí? O sea, pueblo total.
La peor
total.
Posible.
Turbina. ¿Pegado turbina?
No pegado turbina, pero no era ni salida
más,
de emergencia.
¿Más allá de la 25? No, ¿no?
No.
Vale.
Todo eso.
Ahí van gentes con antecedentes penales, ¿no?
No, ahí va la libreta y tal.
Ya estamos.
Luego te quejas.
Después
por
te
cierto,
quejas, ¿eh?
La libreta ha estado hoy con David Sánchez en Despierta San Francisco.
Ha triunfado hoy, ¿eh?
Me han dicho que tu hijo, David, ha entonado el himno del Madrid.
Sí.
¿Tu hijo se ha hecho del Madrid?
Dice que no, pero fue a la final de París y ha vuelto desatado y se ha aprendido el himno de Havois.
O sea, la culpa es tuya.
La culpa es mía, sí, claro. Sí, pero bueno, se le pasará.
No.
Sí.
Esas cosas no se pasan,
se
¿eh? ¿Qué vas a hacer para contrarrestar? ¿Llevarle al Gamper?
No, ya. En el Camp Nou debutó en el día del Eintracht. Lo llevé el día del Eintracht.
Joder, claro, y se hizo del Eintracht, ¿no?
Sí, claro. Me pidió la camiseta de Santos Borré. Digo, ¿pero quién es este?
Y después de eso le mandas a París, es que claro.
Sí. Pero bueno, no pasa nada.
Tenía que pasar.
No pasa nada.
Bueno, oye, pues habrá gente que esté contenta con que se haga del Madrid.
Y tanto. El que me dio las entradas.
El que te dio las entradas.
Seguro.
Vale. Ahora estamos en Valencia para ver cómo ha sido la despedida de Bordalás, pero es que me interesa mucho lo del asunto de Pedro Sánchez y de Rubiales.
Bueno, lo ha publicado hoy El Confidencial. Son los mensajes que se han ido escribiendo en estos 4 años. Básicamente Rubiales a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le contesta con cierto cariño al principio, pero con el tiempo yo creo que se va dando cuenta de que Rubiales es un pedensado de manual y bueno, pues va espaciando o va a responder o directamente ya hay mensajes que no le responde.
Hay respuestas de Pedro Sánchez que son increíbles. O sea, que interrogantes como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo?
No, claro,
es que no sé de qué me hablas.
Claro, pero es que es normal. Hay que decir, Juanma, llegaron prácticamente a la vez. En mayo de 2018 llega Luis Rubiales, gana las elecciones y es presidente de la Federación Española de Fútbol. Y 3 semanas más tarde gana la moción de censura y llega el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desbanca a Mariano Rajoy y se convierte en presidente del gobierno. Hace ahora exactamente poco más de cuatro años. Y Luis Rubiales, que ya empezaba a mostrar cuando llegó a la presidencia esa obsesión un tanto patológica por el dinero y por el poder... Cuando Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno, empieza a comunicarse con él vía WhatsApp con mucha frecuencia. Por ejemplo, el primer mensaje es del día de la moción de censura, cuando Pedro Sánchez finalmente accede a la presidencia del gobierno. Es un mensaje muy de Rubiales, muy de pelota, muy de adulador. Presidente, eres el mejor, enhorabuena, sabes que estoy contigo. Sánchez, que imagino que ese día tendría un montón de mensajes de WhatsApp, contesta este primer mensaje de Rubiales con cierto cariño. Pero como vas a ver ahora, se nota que con el paso del tiempo Sánchez empieza a poner tierra de por medio. En algunos mensajes...
Bueno, por cierto, como Sánchez hace con muchos. O sea,
sí.
No solo con Rubiales.
No. Sí. Normal. Pero que se nota. O sea, que se nota que el primer mensaje este de eres el mejor y yo te voy a votar y estoy contigo, y que es un poco sonrojante, ¿no? Pero bueno, ahí pues Sánchez le contesta y muy bien, joder, fenomenal, Rubiales, aquí estamos los dos, tal, y luego pues ya es que hay algunos que ni contesta. El que tú decías, Juanma, estamos en el verano 2020, estamos en plena salida de la pandemia, en aquello de la fase 1, 2, 3, 4 del ministro Illa, la desescalada, o sea, Sánchez estaba eso, y Rubiales le manda un WhatsApp a Sánchez y le dice, textual, Presidente, ¿tú crees que yo merezco esto? O sea, Sánchez se levanta un día por la mañana y va a despachar con ella y los fondos Next Generation y
tenía... Sánchez estaba liado, tenía lío.
Claro, Sánchez tenía lo que tenía, ¿no?
El otro no ve más allá.
Y los ERTE y los ERE y no sé qué, y los sindicatos y tal, y entonces se encuentra en el WhatsApp Rubiales. Ya lo abre, presidente, ¿tú crees que yo merezco esto? Claro, Él responde con tres signos de interrogación, haciéndole saber que no tiene ni puñetera idea de qué es.
COVID o algo, claro.
Claro, claro, a este que le pasa, ¿no? Haciéndole saber un poco, ¿yo merezco esto? Pues no sé, chico. ¿Qué es lo que...? Contesta Rubiales, presidente, es que sabotean mis elecciones, no me dejan ser presidente de nuevo. No entiendo de qué me dices, responde Sánchez, que evidentemente es que no sabía literalmente de qué le estaba hablando. En ese momento, contesta Rubiales, dice que el TAD, dice Rubiales, el TAD está anulando ahora mismo mi convocatoria de elecciones y esto tira por tierra los proyectos que tenemos. Disculpa que recurra a ti. Bueno, lo que agobiaba a Pedro Sánchez era que el Tribunal de Arbitraje del Deporte había hecho un informe en el que...
No, a Pedro Sánchez no, a Rubiales le agobiaba.
A Rubiales, evidentemente. Que el TAD había hecho un informe en el que no aconsejaba el adelanto electoral que perseguía el presidente de la Federación. Pero claro, evidentemente el presidente del Gobierno pues estaba a otros temas. Fíjate, antes, en el año 2019, Rubiales le pide a Sánchez, llevaban ya un año uno en la Federación y un año otro en la presidencia del Gobierno, Rubiales le pide a Sánchez reunirse con él a solas, en la Moncloa, para hablar de la candidatura del el famoso Mundial este 2030, de España y Portugal. Pero a la petición de Rubiales, de ir a la Moncloa a verle a solas, Sánchez, que yo creo que ya con tanto WhatsApp pues se lo quería quitar de medio, le dice, bueno, pues te llamará el entonces ministro de Cultura y Deportes, José Guirao. Rubiales interpretó este mensaje como una humillación, el hecho de que no le recibiera rápidamente en la Moncloa al presidente de la Federación, y contesta en un tono que a mí me parece increíble para hablar con el presidente del Gobierno. Textual, presidente, no es con Guirao con quien yo tengo que hablar. Si no puede ser, no te preocupes. Dejamos de lado el Mundial. Un abrazo y que tenga suerte. Que, no sé, un día eres el mejor y te voy a votar y vamos a hacer historia y no sé qué, no sé cuánto, y al otro... Si no quiere recibirme, dejamos de lado el Mundial. O sea, no sé, a mí me parece que es un tono poco apropiado para que se dirija el presidente de la Federación al presidente del Gobierno. Pero luego llegaron las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Elecciones, aunque luego hubo que repetirlas porque no hubo acuerdo para formación de Gobierno, pero esas elecciones las ganó el PSOE. Y en la noche electoral, ese 28 de abril por la noche, en pleno recuento electoral, ahí con Ferreras ahí haciendo el pulsómetro y el pactómetro y no sé qué, Rubiales, estaba viendo a Ferreras, coge el móvil y le escribe a Sánchez. Presidente, pero qué contento estoy, cojones. Es lo que le dice porque estaba muy contento por la victoria del PSOE. A este mensaje, 28 de abril de 2019, Pedro Sánchez ya no contestó. Y bueno, pues este es un poco el relato de hoy del Confidencial. Si otros audios y otros mensajes que hemos ido contando estos días y que ha publicado el Confidencial revela un poco, Juanma, la obsesión de Rubiales por el dinero, estos yo creo que lo que revelan es un poco la obsesión de Rubiales por el poder. Y yo creo incluso unos ciertos aires de grandeza que yo creo que no le corresponden, ¿no?
Bueno, sobre todo la equivocación a la hora de tratar a ciertas personas y ciertas instituciones. Que, o sea, el presidente del Gobierno, sea quien sea, no es el presidente del Sporting o del Oviedo. O sea, no puedes hablarle así al presidente del Gobierno, creo. Esta pregunta la hago siempre que hablamos de este asunto, de estas escuchas. ¿Sale de esta Rubiales? Cada vez os lo pregunto porque, claro, cada vez hay una cosa nueva. Hoy ya el nombre que está implicado es el de Pedro Sánchez. ¿De esto sale Rubiales o no?
Yo creo que sí.
Es que es muy difícil meterle mano al sistema de la Federación, al sistema asambleario, a los votos y además tendría que ser un movimiento muy directo del Gobierno. Yo no sé si el Gobierno está en que salga Rubiales o está en otras cosas.
Para mí Rubiales, yo creo que no tiene que salir de... Pero no de esta, ni de la de Piqué. Yo, en el momento en que Alcalá cuenta que va con un bolígrafo grabando a ministros... en el momento en que pasa eso, creo que Rubiales no puede seguir en su cargo. No debería seguir.
No debería, pero luego, sin embargo, el otro día, su sueldo, no sé exactamente el qué, el presupuesto, no sé qué, se aprobó con una mayoría... unánime.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, la prueban todo.
Claro, porque la asamblea.
Es el sistema.
Es un puesto muy singular. Es un puesto muy singular. Con Villar también tuvimos años y años y años en los que pensábamos que no iba a seguir y al final sigue, porque es que están muy encerrados, muy, muy, muy metidos en ese mundo tan particular que es el del fútbol y con el apoyo casi, casi unánime de la mayoría de los integrantes.
Pero Villar no tenía.
Villar.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Que Villar no grabó a ningún ministro.
Claro.
Ni se filtraron mensajes con presidentes del gobierno.
Bueno, pero hubo muchas informaciones relacionadas con la mala praxis en la presidencia.
Sí,
de la,
eso
de
sí.
Con la cárcel.
Sí, sí, por eso, pero claro, fueron muchos años hasta que terminó la historia de Villar en la Federación. Por eso digo, no debe ser tan fácil deshacerse de una figura como la del presidente de la Federación Española de Fútbol.
No sé si el Confidencial va a seguir sacando cosas o no, o
sí.
Eso se ha acabado.
Sí, sí, Juanma.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hay más cosas que van a salir.
¿Sabes algo?
No, el contenido no lo sé, no tengo ni idea. Solo sé que sí, que tienen más contenido. Bueno, de la Federación, Juanma, no hay una reacción, que es la de Javier Gómez Matallanas, que es el portavoz de la Federación, que desde que ha llegado al cargo merece que le suban el sueldo, porque tiene mucho trabajo de por medio. Hoy ha estado en algunos programas y ha enviado un comunicado a la agencia EFE, donde habla de estas conversaciones que nos contaba Alcalá entre Rubiales y Pedro Sánchez. Dice Matallanas, el portavoz de la Federación, que lo publicado no es noticioso, que la publicación es una comunicación privada entre Rubiales y el presidente del gobierno que carece de cualquier interés informativo y que vulnera tanto la intimidad de Rubiales como la del presidente del gobierno. En este sentido, vamos a pedir que se cite a la abogacía del Estado para el eventual ejercicio de sus derechos como víctima de esta acción. Eso es lo que ha dicho Matallanas, insisto, el portavoz de la Federación. Además, en ese comunicado, acusa a Tebas de haber querido comprar a dos federativos, a Juan Rubiales, al tío de Rubiales, y a otro que no da nombres, pero imaginamos que será Miguel García Cava, que era el dirigente de la Federación que el otro día estuvo en esa reunión con Tebas y que supuestamente grabó con el boli. Así que eso, insisto, es lo que ha dicho el portavoz de la Federación en ese comunicado a la agencia EFE.
El gobierno no ha dicho nada, ¿no?
El gobierno, que yo sepa, no.
Vale.
Ni ha dicho ni dirá.
Ni dirá el gobierno.
Pero se nota.
Si actúa, actuará.
Pero se nota. Bueno, yo creo que los dos problemas que tiene abierto Rubiales, por una parte la investigación que está efectuando la Fiscalía Anticorrupción, donde, por cierto, el tío Juan Rubiales.
Declara el día 20.
Está siendo un papel importante. Es curioso también, ¿no? Esto ya son temas muy personales y muy familiares, ¿no? Pero cómo se pasa también rápidamente del amor al odio. Además, de forma literal. Porque llega Rubiales, Luis, a la presidencia de la Federación y enchufa a su tío Juan con un cargazo de asesor de presidente y con un sueldazo. Eran los tiempos del amor. Y las vueltas que da la vida ahora es un odio profundo del uno al otro y del otro al uno, hasta el punto de que el tío Juan Rubiales está cantando la Traviata y puede tener algún problema a su sobrino si esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción va hacia adelante. Esta es una vía, la Fiscalía Anticorrupción, y la otra son las dos posibles denuncias que hay en el Consejo Superior de Deportes y que a lo mejor eventualmente llegan al TAD, al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que podría o no dictar una inhabilitación temporal o lo que sea de Luis Rubiales. Esas son las vías que el presidente de la Federación tiene abiertas. Y en cuanto a la relación con el presidente del Gobierno, ya digo que por lo que publica el Confidencial y por lo que yo he podido leer hoy, una relación que empieza siendo más o menos cálida, bueno, pues uno llega a la Federación Española, otro llega a la Moncloa y pues se caen en gracia o se caen más o menos bien y hay una relación, pero se nota perfectamente como con el paso de los años Sánchez se distancia y marca muchísima distancia con Luis Rubiales, muchísimo.
Y a todo esto la selección está en Suiza y ahí está Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Habéis llegado hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. El equipo hizo noche ayer en Praga. Está planificado día libre, día de descanso. Es decir, que no ha habido entrenamiento esta mañana. El equipo ha volado desde Praga a las 7:15 para aterrizar aquí en Ginebra alrededor de las 9:15. Tiene tiempo de sobra para preparar el partido del jueves ante Suiza. Los internacionales van a realizar dos entrenamientos previos a ese encuentro. Hay que ganar, porque aunque van a disputar de momento dos jornadas de seis, la clasificación se empieza a complicar. Ahora mismo Portugal y la República Checa tienen 4 puntos, España tiene 2, y Suiza de momento no ha sumado ningún punto. Así que conviene aquí ganar en el estadio de Ginebra.
¿Rubiales está con ellos o
sí,
o no?
Sí.
¿Sí? Sí, todo sí. El rato.
Sí, sí. Rubiales está siempre en la concentración, presenciando el
¿Vosotros
los entrenamientos.
¿Vosotros le veis?
Pues el otro día nos encontramos con él en una de las plazas principales de Praga. Les
¿Y qué tal?
Y poquito más. Bueno, aparentemente tranquilo, con todo su séquito, con
¿cordial?
José Francisco. Sí, sí, cordial. Siempre tendiendo la mano, siempre saludándonos amablemente. Ya te digo, acompañado de José Francisco Molina, también estaba acompañado de Javier Matallanas, el nuevo portavoz de la federación. Como digo, conviene ganar este partido para intentar ser primero de grupo. En este estadio caben 30.000 espectadores. Está agotado el papel para el cuarto partido, que va a ser el próximo domingo en la Rosaleda, igual que no se llenó ni mucho menos el Benito Villamarín. Parece que la afición malagueña sí va a dar la talla. Y ayer hablábamos de Ansu Fati, que había sido el descarte sí. de Luis Enrique, que ni siquiera había participado en ese entrenamiento postpartido. Lo que hemos preguntado, la respuesta que hemos tenido es que está perfecto, que no hay ningún contratiempo con él y que está participando en los entrenamientos, aunque el de ayer se ausentó. Vamos a ver si entra en la convocatoria el próximo jueves en el partido contra Suiza y tiene sus primeros minutos en esta Liga de Naciones, porque obviamente, como ha dicho Luis Enrique, es un jugador capital, es un jugador importantísimo, le quiere dar importancia y yo no creo que se marche de la concentración sin tener al menos unos minutos.
Por cierto, Fouto, hay mosqueo con la federación por el tema del ascenso a segunda, ¿no?
Sí, bueno, ya se conocen las dos finales, Juanma, se van a jugar el sábado a las 6 en Riazor, Deportivo de la Coruña, Albacete, y a las 9 en Balaídos, Villarreal Benastic. De estas dos eliminatorias suben dos equipos a segunda, junto al Andorra y al Racing de Santander. Evidentemente Riazor se va a llenar, porque el Depor juega en casa, ha pedido más de 25.000 entradas, 3.000 al Albacete, así que no va a haber problema. Balaídos, evidentemente, para coger el Villarreal Benastic, va a coger muy poco público. Este fin de semana, apenas 400-500 personas viendo un play-off de ascenso, que eso es inédito. O sea, jamás se ha visto que un play-off de ascenso a prácticamente ninguna categoría haya un campo prácticamente vacío. Enfado en los presidentes, en los entrenadores, en
con
los
lo que eran estos, con lo que eran estos partidos.
Claro, a ida y vuelta se llenaban prácticamente los campos, pero además en cualquier categoría. Y es que el otro día, pues en el partido del Albacete contra el Rayo Majadahonda, es que había 450 personas.
Es increíble.
En un campo de 18.000. Entonces, claro, quieren que lo modifique la federación, pero es que lo tiene que modificar antes del 30 de junio, porque esto está en las bases de la competición, y si esto no se modifica antes del 30 de junio, el año que viene volveremos a tener otros play-offs de ascenso, claro, con la gente, con viajes que son larguísimos y con campos que son semivacíos. El otro día, el partido de campeones, Racing de Santander-Andorra, se jugó el viernes en Amalata, en el campo del Racing de Ferrol, no sé si 200 personas.
¿Quién va a ir?
Claro,
a ver eso, claro.
Ya ese ni te cuento, pero ya te digo, es que es inédito ver un play-off de ascenso a segunda división, al fútbol profesional, con unas gradas prácticamente vacías.
Y ya que no se lo han llevado a Arabia, vamos, sería lo que quedaba.
Lo que pasa es que, claro, el 30% del ticketing de estos partidos va a la federación.
Por cierto, avanzo uno de los mil líos que vienen con el calendario de la próxima temporada.
La Copa.
La Copa del Rey, sí. En el calendario aprobado hace unos días, la final de la Copa del Rey, estoy hablando de abril de 2023. Bueno, la final de Copa es de nuevo en Sevilla, en el comodísimo estadio de la Cartuja. Está programada para el 29 de abril, sábado 29 de abril. Bueno, ese sábado 29 de abril es también el último día de la feria, es día grande en Sevilla, el último día de la feria de abril. Y bueno, si este año la final de Copa era solamente la final de Copa, no coincidía con nada, Betis-Valencia colapsó la ciudad y no hubo taxis y llegar al estadio, salir o entrar de allí fue una auténtica ratonera, no quiero pensar qué puede ocurrir en Sevilla si coincide en el mismo sábado por la noche, la primavera, la final de Copa, que veremos qué partido es, y la feria de abril. Hay conversaciones y a lo mejor, lo que pasa es que el calendario de la próxima temporada, 22-23, es tan locura y está tan sobresaturado, pero bueno, hay conversaciones porque a lo mejor cambia la fecha de la final de Copa.
Vale. Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao,
hasta luego. Miguelito, gracias. ¿Dónde está Lama? Descansando, ¿no? En sus aposentos.
Sí, descansando. Aquí, bueno, la verdad es que estamos hospedados en un hotel prácticamente debajo del estadio donde se va a jugar el jueves.
Bueno, entonces Lama no sale hasta el jueves.
No, está en La Gloria, en un parque de bolas, solo un centro comercial al lado, un par de restaurantes. Hoy era día festivo aquí, en Suiza, y bueno, pues mañana
¿Qué fiesta es hoy?
El día de Pentecostés, nos han dicho, día
como
festivo.
En España también.
Pues aquí no se ha trabajado, día festivo, y mañana hay que ir a la ciudad deportiva del Servet, donde se va a entrenar la selección, el miércoles lo hará en el estadio, y sigue huyendo del calor Luis Enrique, porque en la previa del sábado en Málaga, en vez de realizar el entrenamiento y las ruedas de prensa por la tarde, que suele ser lo habitual, van a ser por la mañana.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Este es el sonido de la afición del Valencia que se concentraba, parte de esa afición, en las puertas del hotel donde se ha despedido Bordalás. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha dado una rueda de prensa, pero no en Mestalla ni en ninguna instalación oficial. Ha sido en un hotel, ¿no?
No, en un hotel céntrico, en plena calle Colón, en el centro de la ciudad de Valencia. Y estaban, como has contado y estamos escuchando, 50, 60 aficionados que han querido acercarse para aplaudir y vitorear y cantar ese Bordalás te quiero y, sobre todo, saludar al ya ex técnico del Valencia. A esta hora Valencia se divide entre los que se sienten decepcionados con la despedida, creen que ha estado muy tibio, que se ha mordido demasiado la lengua y no ha gustado mucho su talante conciliador, y los que piensan, por otra parte, que Bordalás lo que ha hecho es irse de manera elegante, muy por encima de las feas formas con las que el club ha tratado precisamente su destitución y queriendo evitar más polémicas. Bordalás, que se ha autoproclamado a partir de ahora un valencianista más, dice que ha sido un año muy intenso, que le ha marcado mucho profesionalmente, dice que no se ha sentido ninguneado, ha hablado incluso bien de Peter Lin, también de Anil Murti. Insisto, esto ha molestado mucho en esa rueda de prensa de despedida. Dice que acepta la decisión, no entra a valorar si es justa o injusta.
Vamos, que no ha rajado nada de nada.
Sí, por decirte, vamos, todas las, al final de la rueda de prensa, yo creo que han habido 19, 20 preguntas, las últimas 5 han sido, ¿pero por qué no habla? ¿Pero por qué no cuenta las cosas? ¿Pero por qué se está mordiendo la lengua? Y claro, él insistía que había ido a despedirse de la afición, que huía de las redes sociales, lo que quería hacerlo como se hacía antes, delante de un micrófono y utilizando los medios de comunicación que ahí estábamos y de manera numerosa para despedirse de la afición, y que su intención y su talante era simplemente despedirse de la afición. Y ha dicho una frase que es que cuando era entrenador del Valencia estaba autorizado para hablar del Valencia, pero que ya no es entrenador del Valencia y que a él no le pertenece hablar de ese Valencia. Insisto que ahora mismo Valencia está dividida entre los que se han llevado una decepción tremenda con esta despedida. Esperaban a un Bordalás muy contundente, mucho más explicativo, que diese detalles incluso de lo que hemos venido contando aquí en COPE, de su desencuentro, sobre todo en el mercado de invierno entre la propiedad y el propio Bordalás. Pero, insisto, así ha sido su rueda de prensa y, como digo, bueno, hoy, como todos y para todo, también Bordalás se acoge al discurso de tu protagonista la noche de hoy, de Rafa Nadal. Nadal sirve para todo y hoy también para Bordalás en su despedida.
Si deportistas como Rafa Nadal, que lo ha ganado absolutamente todo, no se queja de nada, ¿cómo me voy a quejar yo? Soy un afortunado. Bueno, pues ha sido algo inesperado, pero bueno, esto es fútbol. El club ha decidido que yo no continúe como técnico del Valencia Club de Fútbol y tengo que aceptarlo. Ha sido un año muy intenso, hemos vivido momentos muy bonitos, hemos recuperado ilusiones y estoy orgulloso de haber podido dirigir al Valencia Club de Fútbol.
Bueno, pues buenas palabras. Ya escucharemos a Bordalás con detenimiento en el partidazo. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar del Barça. Ya está preparada Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Di María? ¿Suena para el Barça Di María?
Bueno, 5 años después ha vuelto a ser ofrecido al Barça. Desde el área deportiva me dicen que no lo ven claro por una cuestión de edad, de ficha y también de rendimiento. Y ahora mismo Di María solo tiene una oferta formal que no es del Barça, que es de la Juventus, por 2 años. Él solo quiere uno. Le gustaría que llegase una propuesta del Barça, por eso sus agentes se lo han ofrecido a Mateo Alemany, pero ahora mismo no es una prioridad para el área deportiva.
Esto es lo que ha dicho Di María en TIC Sports, en la cadena argentina.
No tengo nada en la cabeza. Mi cabeza estaba en la selección. Pues se verá qué es lo que pasa. Creo que lo principal para mí es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes. Y nada, creo que intentaré buscar un lugar donde mi familia esté feliz. Uno quiere seguir acá en Europa. Siento que todavía estoy para poder seguir estando acá. Estoy en un buen momento. Y quiero seguir disfrutando de lo que es Europa, ¿no?
David, Senabre, ¿fichabais a Di María para el Barça?
Yo sí.
Por la calidad del jugador, sí. Por el momento y la edad, no. Es que no. El Barça no tiene dinero para nada. No puede invertir en jugadores que le van a durar 2 años. Es que, de verdad, yo... Di María es un fichaje maravilloso para el Barça hace 5 años, 6 años, 7 años. Cuando salió del Madrid o cuando estuvo en el United o cuando estaba en cualquiera de... En el PSG antes... Pero ahora mismo, el Barça que no puede... No, pues que no puede hacer fotocopias en color, que las tiene que hacer en blanco y negro, yo no me gastaba dinero.
Estuvo muy cerca, perdón, de llegar al Barça cuando el club no podía fichar a Coutinho en ese verano se fue Neymar al Paris Saint-Germain. De hecho, yo estaba haciendo guardia en las oficinas del Camp Nou y lo tenían prácticamente cerrado su traspaso del PSG al Barça. Pero hoy, insisto, desde el club, desde la dirección deportiva, me decían... que no lo ven claro, que ha sido ofrecido, pero que no es una prioridad por una cuestión de edad y de ficha.
Pues me parece bien.
A mí es un jugador que me gusta mucho. Yo creo que el Barcelona ya tiene futuro en la plantilla, que es Gavi, que es Araujo, que es Ansu Fati, compañero, que necesita este club de jugadores de presente y de rendimiento inmediato. Y creo que Di María para 1 año, 2 años, claro, me parece un jugador de garantías. Me parece que es mejor que Dembélé, me parece que entiende más este deporte que Dembélé. Y a mí, si se adaptase y adecuase su ficha a las posibilidades reales de este Barcelona a día de hoy, me parece un fichaje espectacular. Repito, el futuro ya lo tienes, ahora ficha presente, que son Lewandowski, Di María y jugadores de ese perfil.
Yo creo que un contrato corto ya funciona, sí, sí, ya, si no hace falta que te cases con él. O sea, un tío de rendimiento inmediato, porque ha dado ya muchas vueltas y se las sabe todas y...
Y ha jugado bien siempre, ¿eh?
Yo creo que son el tipo de jugador al que tiene que ir un poco el Barça, ¿eh? Con su economía. Jugadores libres, y este además ya consagrado.
Mira, Aubameyang no ha salido mal, ¿eh?
Ha salido fenomenal.
Por eso te digo, que es un poco este estilo.
Es que al final los jóvenes también necesitan veteranos
No me refiero a lo de veterano, me refiero a un jugador que en su club, Aubameyang, no estaba teniendo minutos, encima había tenido problemas con el entrenador y tal. Mira, pues en el Barça ha funcionado.
Pero que además sí ha dado rendimiento en el PSG, o sea, sí. no viene rebotado de mala manera. Vamos.
Sí, sí, sí.
Echar jugadores buenos siempre es bueno.
Por cierto, Gavi va a renovar.
Sí.
A mí las dos partes, ya te lo he contado la semana pasada, me dicen que seguro, que están condenados a entenderse, que sería un error que Gavi no siguiera en el Barça. Su agente Iván de la Peña ya tiene desde hace unos días la oferta encima de la mesa, la oferta por escrito que reclamaba, y ahora el siguiente paso será una nueva reunión con Mateo Alemany, que todavía no está programada, y el único problema por el que se está dilatando todo es que hay una discrepancia, que es la ficha del jugador, porque el Barça le ofrece un trato de joven promesa y el agente de Gavi dice, es que ya no es una joven promesa, es que es titular indiscutible en el Barça y en la selección, es que Gavi ya es una realidad y por eso están discutiendo, llevan 5 meses negociando porque no se ponen de acuerdo por lo que respecta al salario.
Es que ahora, como a Gavi le dé por liarlo en los partidos de la selección, pues...
Bueno, ya lo está haciendo.
Imagínate que cualquiera se pone tonto y le quiere coger.
De hecho, ha rendido mejor en la selección que en el Barça.
Sí. Sí,
pero es que le pueden querer coger, pero es que él tiene casi 18 años y sigue viviendo en la Masía. Es un chaval que es feliz en Barcelona.
¿Vive en la Masía?
Sí, vive en la Masía. Va a cumplir 18 años, va a ser mayor de edad el día 5 de agosto y sigue viviendo en la Masía, donde llegó con 7 años, bueno, porque se siente a gusto y ahí está.
Y porque la familia la tendrá en Sevilla, ¿no? Me imagino.
Sí, en los palacios. Entonces, es muy difícil. Me decía gente que lo conoce de la Masía y del fútbol base... que a Gavi no le ven en ningún otro sitio que no sea en Barcelona y en el Barça, en su ecosistema, que es feliz allí, y por eso el club también es tan optimista y está tan tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, tendrán que ponerse de acuerdo en la ficha del jugador, porque no quieren darle lo mismo que a Pedri o a Ansu Fati, pero tendrán que subir un poco las condiciones económicas.
Oye, y a Lewandowski...
Están condenados a entenderse, ¿cómo van a
dejar
el Barça
salir? Exacto, es la frase que utilizan.
Bueno, claro.
Bueno, eso de que están condenados a entenderse, si el jugador no está conforme con la ficha...
Ya, bueno, pero habrá acercamientos y las...
Y habrá variables que le acaben convenciendo.
Claro. Ya, pero quien tiene la sartén por el mango es el jugador un poco...
Sí, y cada partido que juega con la selección más...
Estamos viendo cómo está funcionando.
Claro, pero yo lo que digo es que cuanto antes mejor.
Sí, ¿sabes? Hombre, por supuesto, y no dilatar este asunto, pero se entenderán seguro, claro. Sí. También hay casos de jugadores que tenían las miras muy, muy, muy arriba y muy recientes, como Ilaís Moriba, y mira cómo está Ilaís Moriba ahora mismo. O sea, que
Lewandowski ha estado en Roland Garros este fin de semana. Y sigue haciendo declaraciones de que se quiere ir al Barça.
Sí, hoy en un podcast de su país ha dejado titulares muy contundentes, sigue con su estrategia casi diaria de presión y desgaste. Ha dicho que quiere irse del Bayern, que algo ha muerto dentro de sí mismo y que quiere buscar nuevas emociones en su vida y que no considera ninguna otra propuesta que la del club del que todo el mundo habla. Me decía una persona muy, muy cercana a Lewandowski que va a seguir tensando la cuerda hasta el límite. Es la misma persona que hace unos días me contaba, y ya os trasladaba aquí en la antena de la cadena COPE, que si sale del Bayern es solo para ir al Barça, que cree y está convencido de que el Bayern acabará abriendo la puerta a una negociación, y confía Lewandowski en estar en Estados Unidos con el Barça a las órdenes de Xavi haciendo la pretemporada.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Seguimos el repaso. Bueno, está Evangelio. Fernando, muy buenas. Vangelis.
Aquí estamos. Buenas noches, Juanma.
Es que ha habido hoy un Croacia-Francia.
Sí, la reedición de la final del último Mundial. Y ha terminado en empate. Se ha adelantado Rabiot para Francia. El partido se jugaba en Split y Croacia ha empatado en los últimos minutos con un gol de penalti de Kramaric. Ha hecho muchísimos cambios de Shams, hasta 10. Solo ha repetido Tchouaméni del 11 que el pasado viernes había perdido contra Dinamarca en casa. Tchouaméni, que por cierto el pretendido por el Real Madrid, ha jugado bastante bien. No han jugado ni un minuto ni Benzema ni Mbappé, que acabó tocado el otro día. Ha jugado un ratito Griezmann al final. Y en Croacia ha jugado Modric 78 minutos en su partido número 150 con la camiseta de su selección. Si te decía antes, Miguelito, que España está un poco complicada en el grupo, pues imagínate Francia, que está a 5 puntos de la líder del grupo, que es Dinamarca. Uy. Que ha ganado esta noche 1-2 en Austria, que ha ganado, por cierto, hace un ratito ha acabado el partido. Ha empezado una hora y media tarde porque ha habido un apagón en el Prater de Viena, en el estadio en el que España ganó la Eurocopa 2008. Y el partido ha empezado mucho más tarde de lo previsto y ha empezado el lunes y ha acabado en martes. Dinamarca ha ganado 1-2 y se pone el líder del grupo. Francia está ahora a 5 puntos y lo tiene complicado para clasificarse para la fase final.
¿Te acuerdas, Mónica, de una tormenta que hubo? Bueno, igual tú no estabas en Viena. Claro, es que tú estabas en...
Estaba yo.
Tú. Una tormenta que hubo allí en Viena.
Eléctrica.
¿Antes del Italia-España?
Sí, no, fue...
No, estaban jugando otros dos equipos.
Yo creo que era Turquía, un partido de antes, no. De una ronda
Era un Turquía...
Sí, Turquía-Portugal o algo así.
Me suena que se cortó
una tormenta,
todo, ¿no?
Que se fue toda la luz, no solo en el estadio, sino en el centro de prensa. O sea, fue una cosa... Sí. Y se cortó la señal de televisión para todo el mundo. O sea, no había manera de transmitir el partido.
Pues hoy ha pasado también. Hora y media tarde empezó el partido.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha salido de la UCI Pablo Laso.
Sí, esta mañana le daban el alta de la unidad de cuidados intensivos y lo pasaban a planta. Va a tener que estar todavía, evidentemente, algunos días, 2-3 días, quizá alguno más, en este centro sanitario madrileño, y a partir de ahí empezar la rehabilitación. Pero bueno, van las cosas marchando. Quería que escucharais, porque esta mañana había rueda de prensa en su inicio, que se convoca día y medio antes. Era Pablo Laso, evidentemente ha estado Chus Mateo, que es su ayudante y el que va a dirigir al Madrid mañana en Vitoria, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, sobre cómo estaba el vestuario y el palo que se han llevado.
Es algo tan inesperado, es un shock tan grande para todos. Las cabezas piensan, dan muchas vueltas a la cabeza y se paran mucho a pensar en las cosas de la vida, ¿no? Por mucho que nosotros podamos estar tocados, no te puedo decir la motivación tan extraordinaria que tenemos por jugar y por llevarnos esta serie.
Esa serie que tiene un tercer capítulo mañana a las 9 en el Buesa Arena frente a Baskonia.
Es al mejor de 5, recordemos, la semifinal. ¿Le puede afectar al Madrid,
¿A que el estado anímico, quieres decir?
Sí, la ausencia.
Por el lado, yo creo que hay por el lado malo y por el lado bueno.
Y bueno, sí, pero ¿y los partidos? ¿Y la gestión de los partidos? Yo creo que el Madrid
claro,
puede echar...
No es lo mismo.
A Pablo Laso.
Lo que dice Pilar es que se pueden conjurar
sí,
también.
Sí, perfecto,
¿no?
Como, está muy bien, pero luego hay que tomar decisiones en directo claro, a los partidos. Y yo ahí creo que Pablo Laso ha demostrado que es un gran entrenador.
Le van a echar de menos, claro que le van a echar de menos, evidentemente, pero tenéis que pensar una cosa, la cantidad de años que llevan juntos... Chus, Lolo, Kalin, que lleva también Paco Redondo, que es su cuerpo técnico, que es verdad que a la hora de tomar decisiones cada entrenador tiene sus cosas y sus personalidades y sus momentos y no es lo mismo ejercer de segundo que de primero, pero Chus es la mano derecha de Pablo y sabe dónde está la mano izquierda, entonces bueno, y además ya ha dirigido al equipo en varias ocasiones y le ha ido muy bien, por cierto, ¿eh?
¿Y podrá volver?
Esa es la gran duda. Vamos a ver qué es lo que dicen los cardiólogos, vamos a ver qué rehabilitación le toca llevar a Pablo, porque evidentemente Pablo, por ejemplo, no tiene teléfono a mano. Bueno, estos claro. días en el hospital, por ejemplo.
Claro, claro, es que el teléfono móvil es uno de los mayores aliados del estrés.
Claro, pues por ejemplo no se lo dejan tener hasta que no abandone la clínica de La Moraleja. Y habrá que ver, bueno, pues supongo que cambios de alimentación, mucho menos estrés, etcétera, etcétera. El pronóstico, yo he escuchado a algunos cardiólogos, es que como se pilla a tiempo, bueno, pues que probablemente pueda volver a los banquillos.
Sí, sí. Gracias, Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Hasta luego. Y antes de que llegue Chema Martínez con el kilómetro 42, estamos en plenas finales de la NBA. Anoche, Golden State igualó la derrota del primer día. 1-1 está la serie contra Boston, la final contra Boston. Ganó Boston el primero y ayer ganó también en San Francisco 1-1 Golden State. Es que vi los primeros 5 minutos. Luego, como me tenía que levantar para ir a Euro Disney por la mañana,
mejor para ti.
Tal cual. Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo lo ves? Pues,
partido similar al primero, igualado en la primera parte. Lo rompieron los Warriors en el tercer cuarto, pero a diferencia del primer día, no se fueron a dormir. Siguieron apretando, llegaron a irse 29 arriba. Y de hecho, en el último periodo ni siquiera tuvo que salir Stephen Curry, que acabó con 29 puntos en 3 periodos como máximo anotador del partido. Victoria cómoda y contundente de los Warriors. Y decía Dani, no sin razón, que Boston ya había hecho el trabajo. O sea, ganar uno de los 2 partidos en San Francisco es una, no te voy a decir una bicoca, pero vamos, es un triunfazo para Boston, que ahora tiene los 2 siguientes en casa, y si los gana se pone 3-1 y acariciando el anillo. Tiene el
factor creo que escuché en la retransmisión que nunca un equipo que ha empezado perdiendo los 2 partidos de casa ha remontado una final, ¿no?
Sí, no, claro, eso es inviable. Si te pones 0-2 claro. En el inicio de las finales...
Pero 1-1 es normal, ¿eh? O sea,
es como el 3-0. El sí, 3-0 sí. Es el otro resultado que no se levantó jamás.
1-1 lo firmaba Boston, vamos.
Sí, pero Golden State tampoco debe estar tan preocupado, porque lo normal es que saquen un partido en Boston. Golden State siempre
los Warriors ganan siempre fuera de casa.
Siempre ganan fuera.
Los Warriors siempre ganan fuera de casa.
1-1 es algo que a estas alturas de la eliminatoria...
Y los Celtics en estos playoffs están siendo mejores fuera que en casa.
Pero sacar uno en Boston, bueno, si acabas 2-2, yo si fuera Golden State no estaría muy tranquilo, ¿eh?
No, pero que
se supone que los Warriors son favoritos y son superiores, y yo creo que perder uno en Oakland o en San Francisco es una... de la forma que perdieron el primero, yo creo que es totalmente inesperado. Entonces, si ganan 2 en Boston, fantástico. Si solo ganan 1 en Boston, vamos, yo...
Oye, bueno, creo, Dani, si gana uno en Boston, si los Warriors ganan 1 en Boston, las series son normales. 2-2.
No llevo muy bien los bailecitos de Curry en la salida, en la presentación.
Gracias.
Lo de Draymond Green. A mí los Warriors me gusta mucho, pero lo de Draymond Green es insoportable. O sea, ayer le pudieron haber expulsado 4 veces.
Tres veces, eso.
Tranquilamente.
Sí, de hecho, o sea, lo merece todo.
Hizo para 8 técnicas y hay muchas quejas en Estados Unidos con esto.
Como Casemiro.
De propios jugadores, y es que es verdad. Es que le permiten unas cosas. A Udoka, por levantar una ceja, le pitan una técnica al entrenador de los Celtics. Y él se pone a ladrar a los árbitros a 5 centímetros de la cara.
¿A ladrar, has dicho?
Sí, a ladrar, porque él no habla, él ladra.
¿Literal? Bueno, aparte de empujar, pegar, dar cabezazos, todo lo que te
puedes imaginar. Es una cosa, es insoportable, ya te digo, que es un gran defensor, es un gran director de juego, es el carácter de estos Warriors, pero hay una línea que no se debe pasar, y él hace años que la pasó.
Parra, ¿tú con quién vas?
Yo con los Warriors.
¿Tú con quién vas, Luis?
Yo con los Warriors también.
Fuera, hombre, venga, hombre, por favor.
Y eso que, o sea, yo ya estoy contento con los Celtics, ¿eh?
Sí, no, claro, a mí si ganan los Celtics...
Claro, a mí Milwaukee me cae fatal, pero...
Ganan los Celtics me parece también merecido, ¿eh? Que han hecho un temporadón y...
Palomar, ¿con quién vas tú? ¿Palomar?
Con los árbitros.
Con los árbitros. Sánchez, David.
Warriors.
¿Joseba?
Ninguno.
¿Y Mónica?
Me da exactamente igual.
Qué desprecio. Qué feo. ¿Tenéis en Movistar los derechos?
Solo fútbol.
Bueno, ¿y qué? ¿Pero hay que ir con alguien, necesariamente?
Oye, perdona.
Mónica va con Valverde.
Yo me tragué todo.
Es una sabia.
Esta noche me he tragado todo el partido, pero no...
Me he tragado, dice.
Me he tragado.
Ya está ahí el desprecio.
Sí, ya es despectivo.
Qué forma. Incluso me he tragado la edición especial de Tiempo de Juego. Las dos cosas. O sea que con Morris ahí dando voz.
Juanma, ¿tú con quién vas?
Yo con Warriors.
Con Warriors, ¿no?
Un sabio.
Sí, sí.
Bueno, ya vendréis, ya vendréis.
Ya es hora de que Stephen Curry gane un MVP en las finales.
Que haya siete bien. Partidos y ya está, eso es lo más importante.
Después así de 89 más. Millones de finales, estaría bien que fuera el mejor jugador de su equipo.
Que dejen de robarle, Dani.
Gracias, sí. Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Rubiales es una caja de sorpresas. Cuando crees que no puede hacer más el ridículo, siempre aparece una más. Me está dando vida estos meses. No pares, Rubi. Es indecente el nepotismo de Luis Rubiales. No puede continuar como presidente de la federación ni un segundo más. Rubiales se hizo célebre por alardear de valores. Es curioso cómo la vida a veces te termina poniendo en su sitio. Nadie para los pies al confidencial. Nadie lo va a criticar. Increíble la campaña de desprestigio a Rubiales, con todo lo que ha hecho bueno para el fútbol español. No os olvidéis. Y decía otro diente, tantos palos le dais a Rubiales y tantos reís de él que me está empezando a caer bien. Y escucha, Juanma, lo que dice este oyente sobre lo que te ha pasado esta mañana en el avión.
Bueno, Juanma, pues está súper invitado a mi instituto, a que te vengas a ver a mis niños, a mis clases. Y te va a parecer suavísimo lo del avión, ¿eh? Te invito a que te vengas a una clase de 30 locos hormonados y ya verás cómo... estás pidiendo montarte en el avión a París otra vez, pero rápido, rápido, rápido.
Es verdad, ¿eh? 30 adolescentes, ojito,
hormonados,
¿eh?
Naturalmente, ¿no?
Hay yo que soy otro fan de Herodes,
¿eh? La alegría que dan los niños.
Tengo uno en casa y, ojo, ¿eh? Un adolescente...
Y te llega otro pronto.
¿Eh?
Perdón.
¿Cómo?
Ah, Pablo, que va a cumplir...
No, pero no, coño. Joder, tranquilo.
Me ha dado un vuelco.
No, a mí también. No.
Por favor.
Porque, oye, me gustaría enterarme de esas cosas.
Que tampoco pasaría nada, ¿eh?
Ah, no, pero es la vida que se entere antes que yo. Es bueno,
no, pero era que venía un amigo, ¿no?
Lo bonito que es eso.
Hombre, ¿eh? ¿El que enterarse por la radio?
Sí. Voy a preguntarlo porque no estoy muy seguro todavía.
¿Algo habrás hecho para no estar seguro?
Pues...
Despedir.
Compañeros, muchísimas gracias. Llega el kilómetro. Tú quédate, Joseba.
Vale.
Ahora llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, vaya gran noche de radio que llevamos, ¿eh? Tela.
Grande, ¿eh?
Increíble.
Y para cerrar, Chema Martínez, casi nada.
Bueno, ha sido increíble y yo fíjate que has estado todo el mundo hablando, porque yo creo que al final te faltan adjetivos para definir cómo es Rafa Nadal. Y yo tengo dos pequeñas anécdotas también que estaba escuchando y que me han venido a la cabeza.
Cuenta.
Allá por el 2008, Juegos Olímpicos de Pekín, yo estuve un mes antes allí de que fuera mi prueba, estuve con muchísimos deportistas y Rafa venía de algún viaje que tenía que estar dos semanas antes allí en la villa, ¿no? Pues la parte un poco personal, cada vez que íbamos a comer, si no se hacía cada día 50 fotos y no podía comer tranquilo porque todos los deportistas querían ir a hacerse fotos con él y jamás ponía mala cara, o sea, fue increíble. O sea, su comportamiento con toda la gente, con todo el equipo español, con todos los deportistas de todo el mundo, algo que a mí desde allí, a mí ya me ganó. Y yo desde entonces,
hace 14 años, ¿no, Chema?
14 años. Fíjate. Yo empecé a ver que era un deportista diferente al resto por su comportamiento. Luego, lo que me falló un poquito, que yo todos los días le decía a los otros tenistas, veniros a acompañar un poquito a correr, ya sabéis lo coñazo que soy yo, y eso sí, no lo hizo nunca, dice que correr, nada, déjate, Chema, de correr, y ahí no conseguí llevarle al huerto, Y luego hay otra anécdota, que por allí estaba Emilio Sánchez Vicario, año 2008, y bueno, en muchas comidas que estábamos comiendo, luego se iba Rafa y seguíamos hablando, y me decía Emilio, dice, ¿no te imaginas cómo tiene el pie? Porque yo le preguntaba, oye, ¿cómo entrena físicamente? ¿Cómo aguanta? Dice, tiene el pie destrozado. Año 2008, y ya decían, a ver lo que le dura, a ver lo que aguanta. O sea, desde el año 2008, en los Juegos Olímpicos, donde consiguió medalla, ya sufría, padecía esos dolores, y bueno, que se mantenga durante tantos años, a mí me parece algo admirable. Sobre todo su comportamiento, más allá de lo que se esfuerza, preguntabais, oye, ¿qué necesidad tiene? Porque es así, es competitivo, y yo creo que sí que es verdad que está en la última parte, ¿no?, de su vida deportista, como en lo más alto, ¿no? Y yo creo que ya empieza a apuntar que ese momento final está cada vez más cerca. Pero yo creo que esa tranquilidad que está
gestionando con una clase tremenda.
Eso es. Yo creo que es consciente y no se preocupa más allá. Sabe lo que ha hecho, el camino recorrido, y bueno, voy haciendo poco a poco lo que pueda. Y yo creo que lo tiene asumido. Pero en cualquier caso, para todos los deportistas se ha convertido, yo creo, en el mayor referente, y es un orgullo tenerle, pues dándonos esos ejemplos diarios.
Qué,
o sea, que es
qué bueno que hables así, Chema, de Rafa. Creo que has hecho una serie hoy de 14 kilómetros en homenaje a Rafa.
Sí. Como no corres Rafa, pues corres tú por él, ¿no?
Claro.
Es que así, además, íbamos a salir a rodar un poquito y íbamos a terminar los 14 y lo hacemos por esos 14 Roland Garros de Rafa, y esta mañana Laurita, que nos hemos metido, pues ha caído 14, y mira, qué mejor honor a él. Y bueno, también a las 14 del Madrid, que tampoco están mal, ¿eh? O sea, que tampoco han estado mal.
Eso lo has metido ahí, ¿eh? De refilón, ¿eh? Las 14 del Madrid.
Bueno, también ha estado bien, ha sido un año, yo creo, también. Mira, para los madridistas, pues es un año
bonito. Oye, el otro día estuviste en el concierto de los Rolling.
Estuviste los dos.
No sé quién me mandó el dato de que Mick Jagger hace 20 kilómetros por concierto. ¿Tú qué viste el concierto? ¿Crees que es posible que haga 20 kilómetros por concierto?
Totalmente de acuerdo. O sea, me impresionó, Juanma. Yo, fíjate, una de las cosas... A ver, si un futbolista hace...
No os paséis.
A ver, Joseba, en una
20 kilómetros en un escenario, venga, hombre.
Bueno, es que no veas cómo se movía.
Ya,
yo,
bueno,
aluciné.
¿Y qué?
Pero dos horas y media.
Ni aunque esté las 2 horas y media dando vueltas al escenario, bueno, hace 20 kilómetros. Qué exagerado sois.
A lo mejor está contando que yo creo que cuando desaparecía del escenario, salía... Sí,
iba la cinta que la tenía detrás.
Iba corriendo hasta la lipa y volvía.
Yo creo que si le diéramos entre... Pero sí que...
¿Qué sobrado sois?
No, Joseba, entre 10-15 kilómetros yo creo que sí, porque no paraba. A mí algo que me ha sorprendido del concierto es que más allá de los 50, los 60, todavía con 70 años,
a ver,
78...
Chema, que el futbolista que no para en un partido de fútbol durante 90 minutos sin parar hace...
Son 11.
11, 12, 12 y algo. Estáis
pero
hablando
parar,
del doble.
¿Tú crees que hay alguno? Pero tú crees que hay alguno sin parar, y este Miyagi no paró, Joseba.
Estáis hablando del doble.
Pero bueno, pues verdad,
escucha, eso tenemos que hablar con Mick Jagger, que se ponga
un pulsómetro. De los pasos, ¿no? Sí, pasos.
Sí, a mí claro, me impresionó, que... ¿eh? A mí me impresionó y dije, ¿cómo puede tener este tío esta energía? Si estábamos destrozados 2 horas y media y el tío todavía seguía, y la última media hora fue lo más brutal. Lo único que no puso la canción del partidazo, que eso fue lo único que me molestó de todo concierto.
Nada, no la cantan en los conciertos, son muy necios. A ver, ¿qué tenemos, Joseba?
Bueno, pues tenemos buenas noticias, ¿eh? Sobre todo la de Jordan Díaz, este chico con el que allá hablaste en su día, Juanma, que... Sí. Vino de Cuba, saltador.
Muy simpático.
Sí,
les llevo Instagram,
sí, hablasteis de todo menos de deporte. Cosas muy interesantes. Pero que, cuidado, Chema, que este tío apunta a hacer cosas importantes a nivel mundial, ¿eh?
Bueno, y yo creo que no se asusta con los 18 metros, ¿eh? Ojito, ha batido 2 veces el récord, ha saltado 17-30 y vamos, con lo jovencísimo que es, tiene talento, desparpajo y yo creo que es uno de los grandes favoritos que tenemos en el deporte español. Aunque fíjate, no ha corrido la misma suerte. ¿Os acordáis de Juan Miguel Echeverría? Un saltador de longitud también cubano que, bueno, llegó a saltar 8-68. Y era una de las grandes promesas de todo el atletismo cubano que, vamos, yo le veía capaz de atacar el récord de Powell de 8.95. Y de repente, con todas las idas y venidas que están pasando en Cuba, muchos deportistas que se están cambiando de países, pues lo que ha hecho ha sido el gobierno cubano, que le ha apartado del equipo y ahora está tocando una banda de música por esas posibilidades, ¿no?, de escaparse. Y para mí el saltador de longitud con más talento del mundo, el único que tenía esas posibilidades de acercarse a ese récord, pues mira, tocando una banda de música, para que veáis muchas veces cómo se desprestigia o se desprecia el talento por cuestiones políticas, que es una auténtica pena, ¿no?
Laura de Redondo, otra crack, está en el lanzamiento de martillo, récord de España.
Sí, otra máquina, se la ha batido a ella misma, o sea, que se la ha quitado tal cual y ha saltado, ha mandado el martillo a 71-40, una auténtica locura. Pero bueno, es que ha pasado de todo. No sé si habéis visto este fin de semana en la maratón de Estocolmo, la que han hecho los jueces también, que
sí,
en medio de la carrera.
Los tres pobres que iban primero.
Van tres africanos, esto es como el chiste, van dos africanos, un eritreo, y van siguiendo una moto, y dicen, no, tú ya tú, no, que yo. Y le veías cómo se da la vuelta, el de la moto, se da la vuelta en medio del circuito y dice, ¿pero dónde me llevas? Total, que se han metido 1,100 km de más y no han podido batir el récord, pero bueno, ha sido ganando el africano, y bueno, fíjate las cosas que tan extrañas que todavía pasa. Y bueno, y tenemos a nuestro amigo Dani Mateo, en una media también en Madrid, en la media maratón de Carabanchel, que está corriendo y de repente un coche se ha saltado, pues eso, las señalizaciones y la ha atropellado. Se ha quedado en el suelo tirado.
Sí, no, terminó segundo.
Terminó segundo, pero yo estaba hablando con él esta mañana y me ha dicho que bueno, de repente cuando se quiso dar cuenta ya le habían dado el golpe, estaba tirado en el suelo y que como que le había rozado, que se levanta un poquito porque ya que le habían contratado que iba a correr, pues no sabía cómo estaba un poquito así como un shock, se puso a correr y que bueno, al final dolorido, quedó segundo al final, más que nada con el susto, dudaba hoy cuando se levantaba si tenía algún problema y nada, me ha dicho que está entrenando más o menos normal, que fue a poner la denuncia, pero como no tenía tampoco ningún problema, pues que nada, que lo dan paso por alto y que tranquilidad, pero bueno, que vas con una media maratón y te salta un coche, pues es una auténtica faena, pero está bien, me ha dicho que hoy se ha puesto a entrenar con normalidad, o sea que, vale. Que afortunadamente todo bien.
Si te parece, Joseba, vamos con las preguntas.
No, primero, la enhorabuena a Ana Peleteiro.
Ah, vale.
Que no, bueno, desgraciadamente no va a correr, no va a disputar los mundiales ni los europeos este año, pero es por una muy buena noticia, es porque está embarazada a los 26 años.
Está súper feliz, súper contenta.
Súper feliz, súper contenta, así que bueno, le echaremos de menos en los eventos, pero por supuesto que enhorabuena y que disfrute de esta experiencia.
Y solo, Juanma, decirte la animalada del noruego del Burgenfell, que ha bajado de las 7 horas el Ironman, 6 horas 44, una auténtica locura. Ha nadado en 48 minutos los 3,8 kilómetros, 3 horas 24 los 180 en bici y acaban 2 horas 30. O sea, yo no sé en Noruega qué están haciendo últimamente, pero ya no podemos ir ahí de vacaciones, a ver si nos dan media parte de ese físico que están teniendo, porque
el salmón,
es brutal.
El salmón.
Madre
el salmón.
Mía.
Dale las preguntas. ¿Cómo limpiar las zapatillas después de embarrarlas, por dentro y por fuera?
Bueno, por dentro un papel que absorba toda la humedad y por fuera con un cepillo de raíces es lo ideal. O sea, que un trapo y hombre, para sacar un poquito una toallita húmeda yo la suelo utilizar, pero el cepillo de raíces por fuera para quitar el barro cuando están un poquito secas y por dentro meter papeles para que absorban esa humedad de dentro.
¿Frío o calor para los dolores musculares de gemelos?
Ante la duda, siempre cuando tenemos algún tipo de dolencia, golpe, algún daño muy concreto agudo, el frío las 48 horas. Y luego ya podemos empezar a mezclar con calor y frío. Pero las 48 horas siempre es principal el frío.
¿Plan para volver a correr después del COVID?
Mucha paciencia.
De sufrir el COVID, no de la pandemia, sí. Sino de haberlo tenido.
Sobre todo ir con paciencia, tomárselo con un poquito más de calma, bajar las intensidades y bajar como un par de marchas antes de volver otra vez a pensar en el estado en el que estamos antes. O sea que esto es una carrera de paciencia, tranquilidad y que ya habrá tiempo de volver otra vez a recuperar el estado de ánimo y de forma que cuesta un poquito.
¿Y la preparación de un maratón debe ser supervisada por un profesional?
A ser posible y si te lo puedes permitir, siempre mucho mejor. Lógicamente es una preparación de una carrera de 42 kilómetros, requiere entrenamiento, muchas semanas, muchos días, muchos kilómetros. Si tienes un profesional al lado, pues muchísimo mejor. Y si no, que nos escuchen aquí en el kilómetro 42, en el partidazo, que les daremos todas las pautas.
Eso es.
Oye, antes de terminar, sí. El escenario de los Rolling tenía 70 metros de altura y 50 metros de ancho. Eso quiere decir que para correr 20 kilómetros ha tenido que hacer de lado a lado 400 largos.
Yo voy por él, yo con millas.
400, o sea que...
Me ha ganado, yo sé
pues, 400 no, pero te digo yo que ha hecho 100 y pico, ¿eh?
Joder, ya claro, pero esos son 8 kilómetros, no, 20. Animales, que sois unos animales.
Bueno, tú con tal de hundir a los Rolling, siempre igual.
No, a vosotros, a los Rolling no, a vosotros sí.
Hasta luego,
bueno,
Chemita.
A Chema no.
Buenas noches, sí. Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Un partidazo especial que ha contado con la presencia estelar y siempre... admirable de Rafa Nadal. Ha sido un placer charlar con el mejor deportista español de todos los tiempos. Mañana volvemos a las 11:30. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.